Buenas tardes. Ya llegando a las últimas semanas antes de Navidad, últimos días, ya todos, como dijo Leandro, ya tuvieron sus posadas, ya hicieron todo. Yo en particular disfruto de esa semana después de Navidad y Año Nuevo, donde te despiertas, no sabes qué comer, ahí están los calentados y recalentados y vueltos a calentar. Y ni siquiera sabes qué día de la semana es y es como que cualquier problema que aparece dice, bueno, eso es un problema para 2025, ¿no? Todo lo vas pasando. Pero bueno, ya este fin de año estamos comenzando Lucas, lo comenzamos la semana pasada y perfectamente se da que Lucas comienza con la historia de Navidad. Entonces estamos yendo a través de la historia de Lucas, pero tomando en particular atención a esta narrativa, porque Lucas es uno de los evangelios que más detalle da, y hemos estado viendo cómo es que hay un impacto en particularmente estas dos primeras personas que aparecen en escena, donde el ángel Gabriel da un anuncio. Y el anuncio lo dijo Marcelo la semana pasada acerca de lo que va a suceder. A uno, Zacarías, un sacerdote, el anuncio es: aunque ya estás muy viejo, tú vas a tener un hijo. ¿Se acuerdan de alguien en el Antiguo Testamento que ya era muy viejo e incluso tuvo un hijo? Abraham, ¿no? Sí, entonces como que la historia se está repitiendo. Y después llega el otro anuncio a María: aunque estás muy joven o no estás en la dinámica como para tener hijos, vas a tener un hijo, siendo virgen vas a tener un hijo. Entonces la misma, una dinámica similar, y estos justamente eran parientes. Entonces vemos que cuando Zacarías recibe el anuncio, ¿qué es lo que sucede? Él como que no le cuadra y Gabriel dice: mira, para que lo puedas pensar te vas a quedar mudo. Y entonces él, calladito, pues va observando todo lo que está sucediendo. Y María dice: hágase la voluntad de Dios. Entonces ella lo acepta, lo recibe. Y ahora vamos a ver también cómo ellos responden. La semana pasada llegó el anuncio, esta semana vamos a leer acerca de sus respuestas. Entonces, ¿qué hace María cuando ella recibe el anuncio? Ella va a la casa de su pariente Elizabeth. Dice versículo 39, si estás, si tienes tu Biblia, acompáñame, Lucas capítulo 1, versículo 39. Dice: a los pocos días María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Interesante eso. Elizabeth sabía que algo más grande estaba sucediendo porque usa ese lenguaje: la madre de mi Señor venga a verme. Y dice, versículo 44, te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevó en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor. Algunos conocen esto, lo que dice María, como el Magnificat, porque en latín es la primera cosa que dice: mi alma glorifica, magnifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de sus siervos siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y a sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. Entonces, María así responde a la gran noticia de que ella iba a cargar el Mesías. Dice que María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Entonces posiblemente estuvo durante el parto de Elizabeth y después regresa. Dice versículo 57, cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño, como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Este va a ser Zacarías Junior, ¿no? Dice, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Oye, tu esposa anda medio rebelde, ¿cómo le quieres poner? ¿No le vas a poner Zacarías Junior? Él pidió una tablilla, porque te acuerdas, estaba mudo, en la que escribió, su nombre es Juan. Acuérdense, esposos, si no quieren problemas, si tu mujer dice algo, ponte de acuerdo. Su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante abrió su boca y se desató su lengua, y recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor por la región, por toda la región montañosa de Judea, se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque el poder del Señor lo acompañaba. Si se acuerdan, no era que Elizabeth inventó el nombre, el ángel Gabriel le dijo, le pondrás por nombre Juan. Entonces esto era un acto de obediencia, no a su mujer, sino al ángel que le dijo que le pusiera ese nombre. Y Zacarías, así como María, también responde, dice, lleno del Espíritu Santo, profetizó y dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Fíjate el lenguaje que tiene Zacarías. Fíjate como dijo Marcelo la semana pasada, cómo él entendía que esto era parte de algo muchísimo más grande. Él habla acerca de los antepasados y los profetas e Israel y la salvación. Y después ahora mira a su hijito y habla a Juancito. Tu hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar a luz, o para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Entonces, tenemos estas historias que se van entretejiendo, se van mezclando. Esto va dando lugar a lo que celebramos como Navidad, la llegada del Mesías. Y vemos la historia de Zacarías y de María, y cómo ellos estaban totalmente atentos a lo que su vida, cómo es que entraba dentro de aquello más grande que estaba haciendo Dios. Ahora, una de las cosas es que generalmente cuando Dios te llama a ser parte de algo muy especial, pues no es que te ganaste la lotería. Si vemos a las vidas de los profetas de antaño, vemos que sus vidas no necesariamente mejoraron cuando Dios les llama a hacer algo, a hablar con alguien o lo que sea. Jeremías, cuando fue llamado desde el vientre de su madre, y es enviado a hablar, en un momento se quejan. Jeremías 20 dice, tú me engañaste, Dios. O sea, yo no sabía que esto iba a ser así. Trato de callarme, pero no puedo. Siento que hay un fuego dentro de mí. Tengo que compartir. Pero definitivamente iban a haber cambios en la vida de María y de Zacarías. Iban a haber dificultades en sus vidas. Y sí, Ellos podían ver aquello más grande que estaba sucediendo, pero también tenían que entender que aquello más grande iba a impactar su día a día. Iba a impactar su caminar, iba a impactar las decisiones que tomen a corto plazo. Ahora, ¿de qué manera podían soportar esos cambios, esos ajustes, esos problemas que venían? Yo creo que tenía que ver con la esperanza del Mesías. Era la plena certidumbre de que Dios estaba haciendo algo en el mundo y estaba llevando a cabo su plan. Y estaba por llegar la persona prometida que establecería para siempre el reino de Dios. Y sabes, nosotros también, al entender esto, la esperanza del Mesías es algo que también puede impactar nuestro día a día. La esperanza futura del Mesías me permite enfrentar el presente. Si estás tomando nota de esto, quiero que recuerdes. Porque sí, miramos hacia atrás a un pesebre, miramos hacia atrás a una cruz, pero seguimos mirando hacia adelante para el cumplimiento de todo. Miramos hacia adelante para el trono que Él un día ocupará, donde reinará sobre esta tierra. Entonces, la misma esperanza que tuvo María y Zacarías, nosotros también lo podemos tener al mirar hacia adelante al cumplimiento de todas las cosas. Y se va a llevar a cabo a través del Mesías, el mismo Mesías que estaba en el vientre de María, que nació en un pesebre, que murió sobre una cruz. Él volverá. Amén. Entonces es la esperanza futura del Mesías que me permite enfrentar el presente. Es decir, si yo sé a dónde voy, puedo ajustar mis pasos de hoy. Y sabes, muchas veces nosotros somos muy prácticos. Yo quiero que funcione ahora. Si me sirve hoy, lo hago. Si da resultados de corto plazo, eso voy a hacer. Pero te digo algo, cualquier persona que está convencido de algo, aunque no lo notan los demás, va a ir en contracorriente, va a actuar de manera diferente. Toda esa gente loca que nosotros celebramos hoy en día, no, porque Nikola Tesla, sí, Nikola Tesla, sé Nikola Tesla en aquel entonces. No, porque Van Gogh tenía, sí, a ver si era Van Gogh cuando estaba vivo Van Gogh. O sea, todos esos los celebramos después de su muerte, pero cuando están vivos, lo pasan medio difíciles. Pero no, pero veía las cosas de manera especial. Ajá. Entonces, las personas que están convencidos de algo, pues no le va a importar la opinión de los demás, porque ellos están viendo más allá. Y después al final todos reconocen lo que ellos un día vieron. Y sabes, Jesús, un día, dice Filipenses 2, todos van a reconocer que Él es Señor. Y toda lengua va a declarar esa verdad. Y tú y yo tenemos la oportunidad de hacerlo hoy y reconocerlo hoy, aunque eso vaya en contracorriente, aunque eso suene raro para oídos de algunos. Y sabes, pensando en este tema, a mí me encantan historias así de emprendedores, de artistas, de cosas que todos lo tacharon de locos, pero después al final pues tenían la razón. Y estaba pensando en la historia de Netflix y Blockbuster. ¿Quién tiene una cuenta de Netflix o ha usado Netflix en algún momento? Ok, bien, más en este servicio. Sí, Netflix es una hermosa herramienta para mantener juntos a las familias. Porque yo por lo menos tengo familiares que no les hablo en años y cuando cambian la clave, ahí les saludo. Hola, ¿cómo estás? Pues espero que todo bien y todo. Ay, la familia es bien. Fíjate que cambiaron la clave, ¿no? quiero ver una película, ¿me lo pasas? Pero la historia de Netflix es algo extraño. ¿Quién ha entrado a un Blockbuster? También, okay, otra generación, pero bueno. Yo me estaba acordando del Blockbuster que estaba en la sobre Bernardo Quintana y Los Arcos. Que ahí quedó el cascarón por mucho tiempo. Decía, mira, aquí estos son los restos de un imperio caído. Porque hubo un momento donde Blockbuster cada 24 horas estaba abriendo una nueva tienda en algún lado del mundo. ¿Y dónde ibas cuando querías alquilar una película? Pues ibas a Blockbuster y ibas con tus amigos a perder el tiempo porque todos tus amigos ya vieron esa película y tú no, entonces ibas a tener que volver. Y eso era el ritual, ¿no? Pero en 1998, el que comenzó Netflix vio que esto del internet pues estaba despegando, había oportunidad. Entonces lo que dijo era, yo creo que algún día las personas van a poder rentar películas, pero desde el internet, o sea, lo van a poder descargar. Y la tecnología no estaba ahí. O sea, todavía la mayoría de las personas se metía en el internet por la línea telefónica, ¿no? No usen el teléfono, voy a conectarme. Entonces, era una visión muy a largo plazo. Y este behemoth de compañía Blockbuster, pues era la manera de rentar películas. Pero ellos comenzaron, y lo que comenzaron en lo que estaban esperando que la tecnología alcanzara, empezaron a enviar por correo los DVDs. Creo que no funcionaría en México, por correos de México, pues llegaría el próximo año. Pero por lo menos en Estados Unidos ahí lo enviaban, entonces tú pedías tu película por internet, te llegaba, lo veías, después lo metías de vuelta y regresaba y te mandaba la próxima. El punto es, no le fue tan bien a Netflix en esos primeros años. Hubo un momento donde ellos estaban en problemas financieros tan, tan fuertes que decidieron ofrecer la compañía a Blockbuster. Y lo que sucedió era que los ejecutivos pensaron que era una broma y se rieron de Netflix. Dijeron, ¿en serio? O sea, si a nosotros nos importara tu pequeña empresita, lo copiaríamos y te quitaríamos del negocio en el momento. Pero hoy en día, cuando queremos ver una película, abrimos la aplicación de Netflix y ya nos ponemos a verlo. Y Blockbuster, pues, es algo que contamos a nuestros hijos. El punto es, andase la persona hace 25 años hablando acerca de algo y que todos te tachen de loco. Anda, explícales que por medio del aire, del internet, de las ondas, tú vas a poder descargar una película y verlo en el instante. Nadie te va a creer. Pero una persona loca que lo hizo y pues le salió bien. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos la esperanza del Mesías y con una mirada aún más larga, donde estamos diciendo y apostando de que lo que Dios dijo lo va a cumplir? Y sí van a haber momentos difíciles, pero eso, esa esperanza futura que tenemos, debe dirigir nuestros pasos. No es solamente una historia bonita del cual cantamos y medio recordamos cada año, sino que es algo que debería impactar nuestro día a día, porque cada día vamos a enfrentar problemas. María y Zacarías enfrentaron problemas a causa de estar involucrado en este obrar de Dios. Y son los mismos problemas que nosotros enfrentamos cuando nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Una de las primeras cosas que ellos tuvieron que enfrentar es la incertidumbre. ¿Sabes? Tanto Jesús como Juan murieron antes de tiempo. Bueno, spoiler, Jesús resucita. Pero María tuvo que ver a Jesús colgado sobre una cruz. Tuvo la incertidumbre de ¿qué va a suceder ahora? Juan fue decapitado. No sabemos si Zacarías y Elizabeth, sus padres, estaban vivos, porque si leyeron la historia saben que ya eran muy avanzados de edad. Quizás ya habían muerto. Pero tuvieron que ver a Juan tomar decisiones. Dice que vivía en el desierto, que comía langostas y miel silvestre, que llamaba a todos al arrepentimiento. Y posiblemente Zacarías y Elizabeth vieron el comportamiento de su hijo y era como que yo no sé si esto es lo que yo hubiera pensado en un hijo. O sea, ponte a pensar en esos padres, ya eran de edad avanzada. ¿Cómo piensas que habrá sido la crianza de ese hijo? Ya sabiendo que Zacarías y Elizabeth no tenían otra oportunidad para otro hijo. No es que bueno, así comenzamos y si nos sale mal pues tenemos otro. No, esta era la única oportunidad de tener un hijo. Elizabeth, pues la expectativa cultural era que una mujer tenía hijos, y si no tenía hijos pues no sé, el favor de Dios no estaba sobre ella. Ella dice, se me ha quitado la vergüenza. Ella ahora tenía un hijo. Ahora Zacarías tenía un linaje, alguien que iba a seguir después de él. Pues yo creo que cualquier padre en su circunstancia lo criaría como si fuera hecho de vidrio, ¿no? Le taparía, le abrigaría, le daría comida cada 2 horas. Cuidado con el sereno, cuidado con esa persona rara. No hagas esto, no hagas lo otro, no salgas de la casa. ¿Cómo habrá sido el momento en que el viejito Zacarías toma a su hijo Juan en sus brazos por primera vez y ve a este niño? ¿Qué habrá pensado? No, hijo, nunca te voy a soltar. No voy a dejar que nadie te haga daño. Pero no es lo que dijo. Cuando él mira a Juan, lo primero que hace es que lo entregue al Señor. Dice: tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Él dijo: Dios tiene un plan para ti y tú lo vas a cumplir, cueste lo que cueste. ¿Sabes? Algunos de nosotros estamos dispuestos a entregar cualquier cosa al Señor, menos a nuestros hijos. Señor, todo lo que quieras, pero me quiero asegurar de que mis hijos estén bien, que estén bien cuidados, que estén saludables, que tengan lo que necesiten, que no pasen hambre, que no pasen necesidad, porque solamente así te voy a servir. No vemos a un Zacarías con temor a la incertidumbre. Vemos que él estaba tan saturado del plan de Dios y la esperanza del Mesías, que él pudo mirar por primera vez a su hijo milagroso, y entregárselo a Dios. Y yo creo que también, pues la esposa tuvo mucho que ver. Cuando ella habla con María, dice algo, lo leímos, pero creo que quiero resaltarlo. En versículo 45, Elizabeth diciendo a María, dice: bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Es decir, hay una bendición especial para aquel que escucha a Dios y dice: lo que Dios dijo lo va a llevar a cabo. Se habla de las bienaventuranzas de Jesús, ¿no? En Mateo. Pasamos un buen rato hablando acerca de las bienaventuranzas. Yo creo que todas las bienaventuranzas descansan sobre esta bienaventuranza. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Sin eso no tenemos nada más. O sea, porque si Dios lo dijo, seguro lo va a llevar a cabo. Y eso lo tomo como garantía para entonces caminar basado en eso. Sabes, en la vida van a haber problemas, van a haber baches, van a haber sueños rotos, van a haber incertidumbre, van a haber cosas que incluso ponen en riesgo la propia vida o la vida de nuestros seres queridos. Pero el saber que al otro lado de esto hay un Cristo reinando y yo con Él, eso hace que pueda soportar la incertidumbre de cada día. Porque lo peor que me puede pasar, si estoy seguro de quién soy en Cristo y estoy seguro de la esperanza mesiánica, la única cosa que me puede pasar es que me adelante a su presencia. ¿Te das cuenta cómo eso pone todo en perspectiva? ¿Cómo hace que la incertidumbre ahora es algo manejable? Porque la esperanza futura del Mesías me permite enfrentar el presente, entendiendo que Dios cumplirá su palabra. Lo entendió María, lo entendió Zacarías. Es mi deseo que lo podamos entender nosotros. La siguiente cosa que enfrentaba tanto Zacarías como María era la vergüenza. Era el vivir una vida totalmente diferente a los demás. Cuando Zacarías le va a poner nombre, era como que: oye, le vas a poner Zacarías Junior, ¿no? O sea, como todos hacen. No, lo vamos a llamar Juan. ¿Y eso? No, pues me lo dijo un ángel. Ah. Imagínate esa conversación. Y lo que hizo Zacarías era ir en contra de la expectativa, las normas de la sociedad. Y pensando en esto, me pongo a pensar cuántas cosas nosotros hacemos por expectativa, por las normas. Es que así se hace, es que es lo que espera la gente de nosotros. ¿Y de qué manera las expectativas te van moldeando? Me van moldeando a mí. Lo que estudiamos, nuestra carrera, donde vivimos, la ropa que nos ponemos. ¿Cuánto viene de las expectativas de otros? Y ahora, de cierta forma, es normal, ¿no? Somos seres sociales y tenemos que más o menos saber dónde encajamos. Pero hay personas que hacen de eso un deporte profesional. O sea, en cada espacio social donde se encuentran, se van adaptando y moldeando a lo que esperan los demás. Cambia su lenguaje, cambia su porte, cambia cómo se ven, cómo se visten. Todo cambia a las expectativas de los demás. Y cuando preguntamos por qué, bueno, la verdad es que no quiero pasar la pena de ser el raro, de ser la rara. Y a veces la vergüenza de ir en contra de los demás puede frenarme a vivir la vida de dependencia que Dios tiene para mí. Dios quiere que nosotros dependamos de Él y recibamos de Él todo lo que necesitamos. Pero me da pena. Es que ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y eso es Zacarías. Pensando en María, pues ella lo tuvo un poco más difícil. Una jovencita comprometida, y empieza a salir la panza, pues todos obviamente empezaron a llegar a conclusiones. Jesús no era un seis mesino, cinco mesino, ¿no? ¿Viste? Esas parejas donde dice, hice números y como que no cuadra. Bueno, ni a eso llegó María. Es más, Jesús, una vez estaba hablando con los fariseos, y los fariseos dicen, bueno, por lo menos nosotros no somos hijos de fornicación. Entonces Jesús cargó con esa vergüenza de tener a personas hablando tras sus espaldas. Imagínate María, desde el día uno. Tuvo que llegar un ángel para decirle a José cómo eran las cosas. Y me pongo a pensar en la vida de María. Bueno, es más, aún los rabinos que vivieron mucho tiempo después de Jesús, hasta inventaron una leyenda donde le pusieron nombre al supuesto romano que se acostó con María. Entonces le llaman a Jesús, Jesús hijo de pantera. Y la vergüenza que habrá soportado María por estar en el centro del plan de Dios, pues seguro fue muy fuerte. Pero tú notas algo de eso en su respuesta al anuncio. Yo no. Sin embargo, ella dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa. Sabes que estoy seguro que le llamaron muchas cosas a María, pero ella se enfocó en que la llamarán dichosa por todas las generaciones. Eso es la vida de una persona que tiene muy claro la esperanza mesiánica, que ha entendido de que aquello grande que está sucediendo va a impactar su paso a paso, su día a día. Es que si digo lo que realmente creo, van a pensar que estoy loco, ¿no? ¿Cuántas veces ese pensamiento nos ha detenido de compartir con otros acerca de Jesús? ¿Sabes? La vergüenza tiene esa manera de moldearnos, llevarnos a callar lo que no deberíamos callar, a decir lo que no deberíamos decir, a hacer lo que no deberíamos hacer, porque queremos encajar, porque queremos cumplir con las expectativas que tienen acerca de nosotros. Y sí, claro, lo hago porque si no lo hago hay mucha incertidumbre. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué oportunidades voy a perder? ¿Qué amistades no voy a concretar? Pero sabes, la incertidumbre también se aclara con la esperanza mesiánica. Por eso la esperanza del Mesías es tan importante, porque quita mis ojos de encima de los demás y lo pone en Jesús. Y entendiendo que solamente es la opinión de Jesús la que importa, es solamente lo que Él quiere y espera de mí que importa. Y sí, la esperanza mesiánica nos expone a quizás ir en contra de ciertas expectativas. Sí, quizás viene con algo de vergüenza, pero qué oportunidad. ¿Sabes? Si Jesús solamente dice, bien hecho, bien siervo y fiel, o quítate de mí, nunca los conocí, no dicen, no, yo entiendo, sí estaba difícil tu situación. Entonces la pregunta es, ¿para quién estamos viviendo? ¿Quién tengo delante de mis ojos? ¿Tengo a Cristo? ¿Tengo al Mesías que vendrá? ¿O me sigo rigiendo por la opinión de los demás? Tanto Zacarías como María tuvieron que vivir bajo incertidumbre, tuvieron que vivir bajo vergüenza. Pero era la esperanza futura del Mesías que les permitió enfrentar el presente, y a nosotros también. La última cosa que ellos tuvieron que enfrentar es la injusticia. ¿Sabes? Para el tiempo en que estaba sirviendo Zacarías, ¿se acuerdan? Era sacerdote. El sistema sacerdotal era una farsa. Habían llegado los romanos, y los romanos quitaban y ponían sumos sacerdotes como se les daba la gana. Era un puesto totalmente político. Y era como que, bueno, tú tienes influencia con la gente, pues ve y diles esto, ve y diles lo otro. Habían personas que se hartaron de ese sistema y se fueron a las montañas. Habían otras personas que sintieron que nadie estaba haciendo nada, entonces tomaron sus dagas, que en latín es sicari, y se volvieron sicarios, haciendo asesinatos políticos para poder tratar con este tema de la injusticia. Y tanto Zacarías como María vivieron en tiempos de mucha injusticia. Pero fíjate la perspectiva de María. Ella cuando responde dice: hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. María miraba hacia adelante y vio un mundo donde todo estaba como debería de ser. Era su esperanza mesiánica que le permitió vivir en un mundo lleno de injusticia. Ponte a pensar, la vida de María era pobre. Cuando ella da el sacrificio en el templo, después del nacimiento de Jesús, da dos tórtolas, dos pajaritos, y eso era la opción para los pobres, los que no tenían dinero para comprar otro animal. Tampoco era que el ministerio de Jesús trajo mucho dinero para ella. Y después ella pudo ver cómo es que los sistemas legales, romanos y judíos, coludieron en contra de Jesús para crucificarle. Quizás pensó que ya todo se pondría bien después de la resurrección, pero después vio cómo las mismas autoridades trataron de tapar las noticias de su resurrección. Y posiblemente ella fue perseguida en los años después. Entonces la injusticia que vivió María, pues yo creo que solamente se pudo soportar con la esperanza mesiánica, diciendo: algún día Jesús va a poner en orden todo este caos que veo a mi alrededor. Y sabes, tanto María como Zacarías, ellos tenían la plena seguridad de que algún día el Mesías pondría toda la injusticia en orden. Pero a veces nos desesperamos, ¿no? A veces nos cansamos, a veces no lo tomamos en cuenta, nos frustramos y decimos: es que alguien tiene que hacer algo. En Estados Unidos se está viviendo una situación medio extraña, donde el encargado, el CEO de una compañía de seguros médicos, fue asesinado en Nueva York en plena luz del día. Alguien sacó una pistola, ¡pah!, lo mató y se fue huyendo en una bicicleta. E inmediatamente en el internet, en vez de horror y decir cómo puede ser, la inseguridad, no, empezaron a aplaudir al asesino. Dicen: ah, mira, es que esa compañía me negó cobertura, es que cuando yo tenía un problema médico no me pagaron como debería. Qué bueno que alguien hizo algo, qué bueno que mataron a ese tal por cual. Y están celebrando al asesino. Y yo creo que eso viene de una sensación profunda de injusticia, y que alguien tiene que actuar. Pero claro, si nosotros no tenemos la esperanza del Mesías, Y vivimos en un mundo lleno de injusticia, donde solamente tienes que prender la tele por 5 minutos y ya terminas enojado. ¿Cómo puede ser que una vez más salió con la suya? ¿Cómo puede ser que una vez más los ricos más ricos, los pobres más pobres? ¿Cómo puede ser que seguimos viviendo en este mundo de tan profunda injusticia? Alguien tiene que hacer algo, y salen pequeños mesías, ¿no? Que dicen: yo voy a cambiar todo, yo voy a ser la solución, yo te voy a proteger, yo te voy a ayudar. Pero tarde o temprano, cada una de esas personas o no lo logran o terminan ellos haciendo más problema que antes. Y la única cosa que queda es la esperanza del Mesías. La esperanza que algún día Jesús va a poner en orden toda injusticia. ¿Amén? ¿Sabes? Esto no es un problema nuevo. En la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo tenía que resolver un problema con algunos hermanos que también se estaban desesperando y andaban buscando hacer justicia. Porque dijeron: mira, esto en la iglesia, dentro de la iglesia esto no funciona, yo tengo que ir a las autoridades porque les voy a hacer juicio a otro miembro de la iglesia porque me debe, porque dijo esto, porque lo que sea, ¿no? Alguna injusticia. Y Pablo dice: espera, ¿a qué le estamos jugando? Dice: ¿dónde está tu perspectiva mesiánica? ¿Dónde están tus ojos? ¿O acaso todo eso es pura historieta? ¿No? Porque muchas veces nosotros decimos: bueno, mira, todo eso es muy lindo, pero mañana es lunes, ¿ok? Y yo tengo que vivir, y yo tengo que hacer las cosas, y yo no tengo ese lujo de simplemente esperar. Y Pablo dice: ¿en serio? Vamos a leer el pasaje, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Si alguno de ustedes tiene pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Dice: y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? Mira, Pablo, está todo bien, pero es que él me debe y yo tengo que pagar la renta, así que le voy a llevar a tribunal. Y Pablo dice: a ver, eleva un poco la vista. ¿No te das cuenta que hay una esperanza donde todo se pondrá en orden? Dice: ¿no saben que aún los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleito sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Ahora, eso es interesante también, porque si yo tengo una esperanza mesiánica, y cuando Jesús dijo: yo volveré, pero dejaré mi presencia, y la manera en que se da a conocer es a través de la iglesia, pues ¿cuál es la organización, el organismo más importante en planeta Tierra hoy en día, según esa perspectiva? La iglesia. Y Pablo dice: a ver, tienen todo al revés. Dice: esto se trata, o sea, están buscando justicia en personas que no tienen nada que ver con la iglesia, lo que dejó el Mesías. Dice: digo esto para que les dé vergüenza, y de la buena. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. No sería, ahora esta frase, esto es increíble porque suena tan extraño, pero ante la luz de la esperanza mesiánica cobra sentido. Dice: ¿no sería mejor soportar la injusticia? Pablo, es que no sabes lo que me hicieron. Pablo, es que no sabes lo que están diciendo de mí. Pablo, es que no sabes, no entiendes. Es que mi situación, mi día a día no es la tuya, y yo tengo que buscar justicia. Y Pablo dice: mira arriba, levanta la mirada, entiende que esto se trata de algo mucho, mucho, mucho más grande. Y cuando eso lo puedes tener en tu mente y en tu corazón, entonces tus pasos se van a dirigir de tal forma que vas a poder soportar la injusticia. Porque un día se hará toda justicia. ¿Lo crees? ¿O eso no entra dentro de tu cálculo? Me acuerdo de una historia. Una persona estaba hablando acerca de un tema parecido. Decía: había un joven hace cientos de años, un joven que iba a heredar una gran cantidad de dinero, una cantidad pues enorme, generacional, y estaba yendo hacia la ciudad donde tenía que ir para heredarlo. Iba en un carro y el carro, cuando estaba a unos kilómetros de la ciudad, pues se le rompió la rueda. Entonces el joven sale y empieza a llorar que la rueda se rompió, y la rueda, y la rueda, y hoy no, cómo puede ser, y cómo voy a pagar esto, y no entiendo cómo la rueda. El que lo estaba contando dice: ¿no suena tan absurdo? ¿No debería más bien este joven levantarse y correr los últimos kilómetros para recibir esa herencia, entendiendo que no se opacaba tanto la desgracia de la rueda frente a la herencia que estaba por recibir? ¿Sabes? La esperanza mesiánica hace que una injusticia se opaque por completo frente a lo que hemos de presenciar. Pero si eso ni entra en mi cálculo, entonces claro, toda injusticia lo voy a tener que resolver aquí y ahora. Pero Pablo dice: ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Ahora, observa la certeza con la que habla Pablo acerca de lo que vendrá. Y muchas veces cuando estamos en ese problema, cuando sentimos la injusticia, yo entiendo, frustra. Y lo que menos queremos escuchar es cuánto nos ama Jesús y ama a los pecadores y deberemos perdonar. Es como que mira, que Jesús no entra en el tema, por favor, porque yo necesito una solución a esto. Pero sí te quiero decir que la esperanza mesiánica es lo que hace una diferencia en tu mente y corazón. La esperanza futura del Mesías me permite enfrentar el presente. Alguien me comentó antes del servicio, dice: vi el mensaje, pero no sonó muy navideño. Quiero que sepas, ese es el corazón de la Navidad. Mirar hacia atrás y encontrar un niño en el pesebre. Encontrar que Dios empezó a mover la historia en una dirección. Entender de que nosotros somos invitados a ser parte de eso. Porque cuando Cristo vivió su vida perfecta, murió la vida, murió la muerte que no debía morir, y resucitó con poder. Él ahora invita a cada uno de nosotros a ser parte y entrar en la esperanza de su venida. Y cuando miramos el pesebre, miramos la cruz, miramos la tumba vacía, entramos en una trayectoria donde esperamos el trono, donde Él un día volverá, y tenemos la oportunidad de cambiar nuestra manera de vivir, de pensar de una manera diferente. Y sabes, la incertidumbre ya toma menos, tiene menos peso. La vergüenza es que me va a afectar, y la injusticia pues puede esperar al momento que Cristo hará toda justicia. Pregunta: ¿cómo enfrentas los problemas de día a día? ¿Puedes confiar en el Mesías a pesar de la incertidumbre? ¿Puedes dejar a un lado la vergüenza de vivir una vida en contra de las normas de esta sociedad, aunque te miren raro, aunque digan: mira, así no hacemos las cosas, aunque hablen de ti, aunque inventen cosas? ¿Puedes tener los ojos puestos en la justicia que traerá el Mesías, de tal forma que puedes soportar la injusticia del aquí ahora? Todo eso puede suceder cuando yo entiendo que lo que comenzó en Belén hace tantos años ahora tendrá su cumplimiento. Y así como María y Zacarías tuvieron que tener esa esperanza, esa mirada hacia el futuro, nosotros también entramos en esa misma mirada hacia el futuro. Y esa es la invitación, la invitación de la esperanza, entendiendo que tiene una promesa. Y no una promesa pues para cuando nos muramos. La promesa es hoy. La promesa es lo que dijo Elizabeth: bienaventurado todo aquel que cree que lo que Dios dijo se cumplirá. Bienaventurado. Hay algo especial para cada uno que toma esto, dice: esto lo voy a creer. Y esa bienaventuranza comienza hoy. Así que en esta temporada vamos a entender que también somos parte de esta historia. También estamos en medio de esto. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo, la historia de María, de Zacarías. Gracias porque podemos ver su manera de responder en fe, Señor, teniendo siempre delante de ellos aquella esperanza. Padre, te pido que podamos imitar ese comportamiento, podamos vivir, Señor, confiados que así como viniste un día, Señor, regresarás. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.